Narváez, ¿cómo le va?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, usted, doctora. Mucho debate sobre la decisión que usted tomó con respecto al diputado Quintana.
Sí, generó mucho debate por lo visto.
Sí, recién.
Hay muchas versiones en contra y a favor.
Si nos tuviera que explicar así, doctora, ¿por qué usted dijo que él debe estar en libertad ambulatoria?
Sí, voy a tratar de hacer un resumen, ¿verdad? Porque en realidad que es un análisis sistemático de las normas, ¿verdad?
Sí.
Yo basé mi resolución específicamente en el artículo 242 del Código Procesal Penal y en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Pero vamos a fijarnos inclusive en el 242, que es un artículo del Código Procesal Penal donde nos establece cuáles son las pautas que yo tengo que analizar para privar a un ciudadano de su libertad. Este 242 viene a ser la reglamentación de la Constitución y el tratado, ¿verdad? Que establece que la regla es la libertad y la excepción es la privación de libertad. Entonces, es como si nos dijera, la Constitución nos dice, todos tienen que estar libres, excepcionalmente algunos privados. Entonces, yo juez, ¿cómo voy a saber qué casos voy a privar de su libertad? Y bueno, entonces se reglamenta por el 242 donde me dice, vas a analizar si existe peligro de fuga, vas a analizar si existe obstrucción a la justicia y vas a analizar si existen los suficientes elementos de convicción para considerar que existe el hecho interno y el autor, ¿verdad? Estos tres puntos, me dice la ley, tienen que estar en forma conjunta. No es que porque hay uno, ya él es privado de su libertad. Tienen que cumplirse los tres presupuestos.
El artículo 242 dice exactamente: el juez podrá decretar la prisión preventiva después de ser oído el imputado, solo cuando sea indispensable y siempre que medien conjuntamente los siguientes requisitos. Ese artículo, doctora, ¿verdad?
Ese artículo,
Que
sí.
existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave.
Sí.
¿Hay o no, doctora?
Y la fiscal dice que hay. Yo no puedo decir eso si hay o no hay. La fiscal la que investiga. Ella dice que hay.
Ella dice
Y
que
yo
hay,
tengo que
por
considerar
eso debe
que
estar en prisión preventiva.
ella dice que hay, pero no es que por eso él tiene que estar en prisión preventiva. Porque
Un
como usted
ratito.
leyó recién,
Ahí mismo
sí.
nomás. Sea necesaria
Sí.
la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener razonablemente que es autor o partícipe de un hecho punible.
Sí.
La fiscalía dice que sí.
Sí, la fiscalía dice que sí.
Cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular existan hechos suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible obstrucción por parte del imputado de un acto concreto y de investigación.
Y es ahí es donde yo no estoy de acuerdo con la fiscal, pero ella dice de que él puede obstruir la investigación y yo justamente consideré y analicé de que no existe peligro de fuga y que no hay obstrucción. Ya a esta altura del proceso ya no puede hablarse de una obstrucción a la investigación penal. Eso es lo que yo consideré, porque como usted leyó arriba, más arriba, deben darse conjuntamente, dice la ley, cuando sea indispensable y si se dan conjuntamente estos tres requisitos, ¿verdad? Que es lo que acabamos de leer.
Y si no se dan, entonces le tiene que dar la libertad.
Hay que dar la libertad. La polémica que se creó, yo entiendo, ¿verdad?, de que es por lo que escucho por los medios de prensa, la polémica que se creó es, pero ¿cómo le voy a dar la libertad si está el 245 que me
Sí.
dice que el hecho es un crimen y que a un crimen yo no le puedo dar libertad? Esa es la polémica que se creó,
Sí.
¿verdad? Lo que yo escucho ahora por los medios de prensa.
Sí.
Bueno, ¿qué ocurre en un caso como este? Tenemos ese 242 que acabamos de leer, ¿verdad?, donde nos dice, es indispensable y cuando medien conjuntamente estos requisitos.
Ahí antes de
También.
avanzar nomás, doctora. Entonces lo que usted
Sí.
dijo es, la prisión preventiva, el 242 me dice que se tienen que dar estos tres requisitos para que alguien esté en prisión preventiva.
Sí.
Como se dan solamente dos y el tercero no se da, entonces no corresponde la preventiva.
Sí. ¿Por qué la ley no dice, bueno, si él existen suficientes elementos de que existió el hecho y de que él es el autor del hecho, tiene que irse a prisión? ¿Por qué no puedo aplicar así? Porque hay que tener en cuenta de que él tiene el estatus constitucional de inocente. Entonces, si yo simplemente estoy privando de su libertad porque considero de que él es el autor o porque una investigación fiscal, que todavía no es una certeza, ¿verdad? dice de que existe un elemento y que él es autor, incluso yo estoy violando ese principio de inocencia. Es como si fuera que yo le estoy imponiendo una sanción penal. Y yo no puedo imponerle una sanción penal a una persona todavía inocente, ¿verdad? La privación de libertad en esta etapa del proceso no es una sanción. No es que yo, él, todos creemos de que él cometió este hecho y por eso le vamos a castigar y que esté preso.
Sí.
No es así. Eso se hace cuando, después de un juicio oral, un tribunal dice, sí, este hecho ocurrió, él es el autor y él merece una sanción penal y le vamos a privar de su libertad por tantos años. Pero a esta altura, la privación de libertad es una medida cautelar. ¿Y para qué? ¿Cautelar por qué? ¿Para cautelar qué? Y el fin del proceso, que justamente se llega a un juicio oral, y que ese juicio oral decida si es el autor o no es el autor. Eso es lo que se precautela con una privación de libertad. Y si yo digo que él no existe un peligro de fuga, él no se va a fugar, no se va a someter a ser un prófugo de la justicia y estar, por otros países escondido con una orden de búsqueda internacional, yo considero sinceramente que con el arraigo que él tiene, no creo que él tenga esa conducta, ¿verdad? Y con 10 meses de investigación ya considero que tienen que estar agotadas los principales actos de investigación, por lo menos que el Ministerio Público tenga que realizar. Y por otro lado, tampoco yo tuve nunca una denuncia concreta de que él haya obstruido la investigación en 10 meses. A mí, como juez de la causa, nunca el fiscal vino a notificarme, a decirme, señora jueza, el diputado, ya sea por él o por medio de sus amigos, está tratando de impedir que se me dé tal informe, o está tratando de impedir que se realice pericia o de que se haga un allanamiento o qué sé yo, un acto concreto de investigación, ¿verdad?
Consulta técnica, doctora. En ese contexto, sí. De la obstrucción, hay un audio que se grabó por orden judicial en el que se describe claramente: yo te voy a enviar a mi secretario, envíale a tu secretario, y conversan así, de porque todo el fin era recuperar esos $190,000. En otros términos, estaba utilizando poder para obstruir una investigación policial. No hablemos de que por orden judicial se estaba grabando. ¿Eso no es un elemento de obstrucción?
Yo no puedo considerarlo así, porque eso es, la investigación a la que tiene que llegar la fiscal. Si yo doy eso como un elemento, yo ya estoy diciendo que eso está demostrado y probado. Porque eso es lo que se está investigando ahora. Sobre ese audio, sobre ese video, sobre lo que él hizo, sobre lo que él dijo.
O sea que si tomaras ese audio, vos estarías juzgando ya.
Y yo considero así. Eso es lo que se está investigando ahora. Ese es el punto de investigación en el cual la fiscalía dice que ocurrió esto en esa fecha, que no recuerdo qué fecha era, ¿verdad?, donde ocurrieron todos estos hechos, y que él participó en esa incautación de ese dinero. Y que él intentó que se le devuelva ese monto a las personas que tenían. Eso es lo que, ese es el hecho que se le atribuye a él, la conducta que se le atribuye a él, y es el fin de la investigación dentro de este proceso.
Y en ese mismo contexto, por ejemplo, el procedimiento existió, pero no existen actas que prueben. La plata existió, por ejemplo, pero, o sea, si seguís el curso, la línea que hay detrás de los audios, te vas a encontrar con elementos de sospecha. Y ese es el elemento de sospecha el que utilizó el Ministerio Público para pedir la prisión.
No. Puede ser que ya considere así, ¿verdad? Pero yo no lo considero así. Porque justamente ese elemento de sospecha es lo que a ella le dio, por decir, una posibilidad de imputación, y lo que le dio la posibilidad del punto 1 que analizamos en el 242. Mediante ese elemento de sospecha es que ella está ahora, o estuvo en su momento, porque dentro de 2 meses ella tiene que estar ya con otro requisito de acusación, ¿verdad?
A ver, es probable, doctora, que no se dé la existencia de peligro de fuga, pero la obstrucción, uh-huh, ¿usted analizó?
Sí, analicé, y eso es lo que... Eso es lo que le dije hace un rato, ¿verdad? En 10 meses yo no tuve conocimiento de que él haya obstruido el proceso. Dentro de mi proceso,
Entonces, lo que se estudia es los 10 meses de prisión, si hubo intento de obstrucción o antes de los 10 meses en el proceso en el que la fiscalía le investigó.
No. Es lo que se investiga, lo que se analiza es si él, esta investigación que a él se le está haciendo, él está tratando de obstruir.
Ah, ya.
Eso es lo que se analiza. Esta investigación que a él se le está haciendo ahora. Yo no puedo decir ni siquiera que ha presentado a Chicana, ¿verdad? Yo no, hasta ahora no tuve una situación procesal con él en la que él me haya pedido incidente en unidad de este, incidente en unidad de aquello, donde él haya pedido esto, donde me haya recusado, le haya recusado a la fiscal, donde son elementos que yo tengo que tener en cuenta. Y
ya entiendo. Cuando dicen, doctora, que para la revisión tienen que haber elementos nuevos, ¿cuál es el elemento nuevo que usted observó para admitir la revisión?
Ese es otro punto también. La defensa dijo que existen elementos nuevos de pruebas, hablamos, ¿verdad? Ajá. Elementos nuevos de pruebas.
Claro.
La fiscalía dijo, al contestar, que esos elementos nuevos de prueba a las cuales yo no tengo acceso, aclaro, ¿verdad? Porque yo no, hay que tener en cuenta la separación de los trabajos. Es la fiscal la que investiga la causa, es la fiscal la que tiene los elementos de prueba y es la fiscal la que está realizando las investigaciones. Esas son circunstancias o cosas a las que yo no tengo acceso. Yo no tengo acceso a las declaraciones de fiscales. Yo puedo pedir si quiero, ¿verdad? No es que me está impedido. Pero todo eso se está realizando ahora en el Ministerio Público.
A ver, entonces, ¿cuál es el elemento nuevo que la defensa dice que...?
Yo no entré a valorar ningún elemento de prueba. Yo no entré a valorar ningún elemento de prueba justamente por este motivo que le estoy diciendo. Y porque yo considero que como juez de garantía yo no puedo entrar a valorar las pruebas si es que entre ellos hay disidencia. Si es que la defensa dice, existen pruebas que desvirtúan la situación anterior de él, la fiscal dice, no, esas pruebas no desvirtúan su situación anterior. Entonces yo, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que entrar a valorar esas pruebas.
¿Verdad? Doctora, para que usted haga la revisión, ¿necesariamente se deben dar hechos nuevos o no?
No.
Bien clarito, entonces.
No es un requisito.
Se hizo
inclusive
algún...
le digo, si usted tiene código,
tengo el código a mano,
si quiere ver el artículo 250 del Código Procesal Penal,
tengo a mano, dice sí. Exactamente sobre la excarcelación y revisión de medidas cautelares.
Sí.
Recién justo leí con el doctor Latorre.
Esto se tiene que realizar, o sea, es una obligación del juez
cada 3 meses.
De oficio, cada 3 meses. No necesariamente tiene que existir hechos nuevos.
Ya, buenísimo.
Pero sí se pueden dar circunstancias que variaron su situación de privación de libertad. O porque existieron hechos nuevos, que dice la defensa y la fiscalía se allana a esa situación que ocurre, le digo, dentro de un proceso ocurre. Por decir, un robo agravado donde la víctima después se le hace un reconocimiento de persona, la víctima no le reconoce como el autor, es un hecho nuevo. Entonces viene la defensa y dice, se hizo este alto, esta diligencia probatoria, no le reconoció a la víctima, se le corre el traslado a la fiscal y la fiscal dice, sí, es cierto, se realizó ese alto y la víctima no le reconoció. Es un hecho nuevo.
Ya.
Entonces, ahí no hay disidencia, no hay discordancia. Si yo juez, ¿por qué si la fiscal me está diciendo que sí existe? Yo voy a dudar de lo que ella dice, ¿verdad? Pero en este caso la fiscal dijo, no es así como dice la defensa. Y tampoco tengo por qué dudar de lo que la fiscal dice. Y ella me dice que no, para mí es no. Pero no puedo entrar a valorar esas pruebas.
Ellos pusieron ahora...
No sé si me explico, ¿verdad?
Doctora, sí, entiendo claramente, porque la idea era escucharla, doctora. Cuando se trata la medida cautelar, porque lo que usted trató ahora es la medida cautelar, es la audiencia de medida cautelar, ¿el diputado puso bienes en garantía? ¿Cómo fue eso?
Sí, él puso como garantía la fianza personal de su abogado y una propiedad que está evaluada en el expediente por 460 millones de guaraníes, que es una de las cosas que objetó la agente fiscal, ¿verdad?, al decir que esa propiedad estaba embargada.
Sí.
Yo efectivamente corroboré después eso, y especialmente el juez de la causa anterior, ¿verdad?, que era el doctor Ayala Brum, había realizado un embargo sobre todos sus bienes.
Sí.
Eso sí, tengo que reconocer, fue un error del juzgado el no tener eso a mano en ese momento de definir sobre el inmueble que se iba a dejar como garantía real. Eso fue el inmueble que él ofreció al momento de su audiencia del 242 al inicio de este proceso, y yo tomé eso como situación que podía seguir manteniendo eso como una fianza real. Pero eso no es el fondo de la decisión. O sea, esta es una fianza que puede ser modificada. Él ahora mismo puede ofrecer otro inmueble y se modifica esa situación y se queda como garantía, porque esto es una garantía, ¿verdad?
A ver,
otro inmueble.
Una cosa entonces, es que sanable. Pueda ofrecer o que usted le pueda exigir.
Yo le voy a exigir y él puede ofrecer. O sea, no ambas cosas pueden ocurrir. Él puede hacerlo voluntariamente ahora, como yo le puedo exigir que es lo que voy a hacer. Si es que no presenta para algo que visite, yo le voy a estar exigiendo la modificación de esa fianza real.
El lenguaje común es, él no podía ofrecer un inmueble que estaba embargado.
Lo que pasa es que lo que ocurrió en este caso es que la audiencia no fue pública. Se presentó como un incidente. Entonces se corrió el traslado, la defensa presentó como un incidente, y en ese incidente que la defensa presenta no ofrece ninguna garantía real. ¿Verdad? Pide la revocatoria de la prisión, pero no ofrece una garantía real. Entonces esto se le corre el traslado al Ministerio Público, contesta, y después yo resuelvo. O sea, se hizo, digamos, un proceso, digamos, por escrito.
Ya. ¿Hace entonces, cuánto se presentó
ahí
esa?
Yo entré. ¿Sí?
¿Ese ¿cómo? Incidente en qué fecha se presentó?
Creo que fue el 3. El 3 de este mes. Creo
de
que
julio.
Fue el 3. No, sí. No estoy muy segura, pero creo que fue entre el 3. Creo que fue el 3 y la fiscal contestó el 5. El viernes ella contestó que creo que fue el 5.
Presentaron un miércoles y ella presentó el 5 viernes y lunes 8 se da la libertad.
Sí, porque los plazos son 3 días. 3 días tiene la fiscal para contestar, 3 días tiene el juez para resolver.
Para dentro de un incidente rapidísimo fue, doctora.
Y ese es el plazo normal de un incidente. Ese es el plazo normal para todos los incidentes en 3 días. Yeah. Pero inclusive, le digo, cuando es una privación de libertad, todo debería ser más rápido. Está la apelación, por ejemplo, dentro de un... Ahora, lo que ella va a apelar, tiene las partes 48 horas nomás para contestar. Es justamente porque es algo, digamos, un bien jurídico muy grave lo que se está analizando, la libertad de un ser humano. La libertad de un ciudadano, entonces la ley considera que sea todo rápido, no podemos dejar que el juez se tome el tiempo que quiera
ya.
Para resolver, tiene que resolver lo más rápido que pueda.
Doctora, ¿usted sabe a qué se expone por admitir un error de su juzgado, su decisión, por admitir como fianza real un inmueble embargado?
No sé a qué me puedo exponer porque no es un mal desempeño de funciones, es un error procesal dentro de lo que es el proceso que se realizó por escrito, ¿verdad? Como le dije, no es que fue un ofrecimiento de él con mala fe y yo lo admití. Justamente por eso es que se le otorga 15 días de plazo, que es lo común y lo normal dentro de lo que es el procedimiento en estos casos.
Pero entonces, yo no soy jurista, pero le podría preguntar, ¿en dónde dice que no se puede ofrecer un inmueble embargado como garantía?
No dice eso, dentro del proceso penal no dice. En realidad que los embargos dentro del proceso, bueno, ya lo
no, el embargo significa que no se puede tocar.
Sí, y los embargos, y sobre un mismo inmueble se pueden grabar varios embargos, pero no es que una vez que un inmueble esté embargado, una vez ya nada se puede volver a embargar.
Entonces, pues, sí se puede asumir de que hubo mala fe por parte de la defensa al ofrecer un inmueble de ese tipo.
Sí, pero eso es lo que yo le estoy aclarando. Ellos no ofrecieron, eso es lo que les expliqué. Yo me tomé por el ofrecimiento que se hizo en su momento, al momento de la audiencia del 242, que fue este cuando se inició el proceso, en septiembre.
Ya. Entiendo,
cuando eso, ellos se presentaron y ellos ofrecieron ese inmueble. Posterior a eso salió la resolución del embargo y ahora se realizó la audiencia por escrito, o sea, se realizó todo este proceso dándole el trámite de un incidente. Y es ahí donde yo tomé eso que él ofreció en el momento del 242 y se otorgó eso con 15 días de plazo, justamente se le otorga esos 15 días de plazo para precautelar esa situación, ¿verdad? Porque uno, la comisión de dominio es algo que lleva su trámite, no es algo que yo le doy hoy al registro de propiedades, quiero comisión de dominio de este inmueble y me dan, ¿verdad? Todo tiene a través un trámite que puede durar 8 a 15 días. Entonces se le otorga ese plazo de 15 días justamente para que el juzgado tenga la certeza de que ese inmueble está a su nombre, no está embargado o no está hipotecado.
Ya.
Entonces, una vez que se presente la condición de dominio, si todo está en orden, continuamos con ese inmueble. Si no está en orden, entonces se le exige, se le intima bajo condición de que va a ser revocada su medida, que se presente otro inmueble, que es lo que ahora vamos a hacer.
Doctora,
en eso estamos ahora.
Dijeron, todo esto se... Hay como un engranaje, ¿verdad? Y acá voy a entrar en la cuestión que tiene que ver con una cuestión más delicada. Hay un engranaje, se cambia el abogado Ulises Quintana, Oscar La Torre, a usted también la trasladan. Da para la subjetividad. ¿Usted la trasladan en el marco de qué, doctora, a Capital?
Yo me trasladaron en el marco de lo que yo solicité. Yo solicité de mi traslado en base a que quería venir más cerca de mi domicilio, ¿verdad? Y considerando muchas otras situaciones que son lo que las cosas que yo solicité y consideré a disposición de la corte, ¿verdad? Pero con respecto a eso, yo hace 4 meses que yo estoy acá, 4 meses antes que estoy acá, y más o menos si uno va a analizar una situación como esta que ya escuché, ¿verdad? Ya escuché y sinceramente me causa un poco de no sé si decir risa o qué, ¿verdad? Pero quiere decir que yo soy la única salvadora entre los 13 jueces de garantía que hay en la función. Yo soy la única persona capaz, inclusive de todo el país. Por eso que a mí me traen. La única salvadora que puede venir a solucionar la situación de este señor. No tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento. Yo no tengo ningún relacionamiento con el doctor La Torre. No tuve nunca, jamás. Él fue fiscal general cuando yo era una simple asistente fiscal, no tenía ni siquiera acceso a entrar a su despacho. No tuve, para decir, yo en aquella época tuve un cargo de confianza. No, era una simple asistente fiscal que no tenía acceso para entrar al despacho de la máxima autoridad de esa época, que era él. No tengo ningún relacionamiento con él, no sé de dónde me pueden venir a hilar con él.
¿Asistente fiscal bueno, de quién fue, doctora, usted?
¿Cómo?
¿Asistente fiscal de quién fue?
Yo trabajé un tiempo con la doctora Sandra Quiñones, creo que fue un año más o menos, y después fui asistente fiscal de Mariano Roca Alonso con la fiscal Luz Teresita Páez, que estaba en aquella época. Después fui defensora pública, también trabajé como abogada particular.
Sí, en realidad eran estas dos fiscales, siempre fueron mimadas de Oscar Germán La Torre.
No sé,
yo le digo, asumo, por la irresponsabilidad que me caracteriza. Sandra Quiñones, un papel preponderante durante la gestión de, pero sin desmerecer su calidad profesional, pero el fiscal general pues tiene la facultad de decir, de identificar qué fiscal va a atender tal causa y tiene esas prerrogativas. Luz Teresita Páez, tolerada siempre, durante su gestión como fiscal, cuando La Torre era fiscal general. Es decir, usted estuvo en dos unidades fiscales de dos fiscalas que tenían muy buen relacionamiento con La Torre.
En esa tesitura, entonces la fiscal Lorena Ledesma no tendría que estar aferrándose a privarle de su libertad al señor Ulises Quintana, la fiscal general de Sandra Quiñones. Pero sin embargo, ella sí se aferra en privarle de su libertad, o sea, está totalmente en oposición a esa teoría que usted está diciendo, ¿verdad? Y en cuanto a Luis Teresita Páez, yo no sé si ella tenía buena relación con el doctor La Torre, sinceramente le digo, inclusive no recuerdo si el doctor La Torre seguía en esa época o no, ya como fiscal general del Estado, no tengo en mente los años, pero que yo sepa, nunca escuché que ella se fue a entrevistarse con Miquel Latorre, a entrar a su despacho, a ser alguien habitual de su entorno. Yo personalmente, pero por supuesto, yo le digo, a veces los funcionarios no sabemos lo que los jefes hacen. Yo no puedo asegurar eso, pero testigo de eso no fui nunca. O no sé.
Ya.
No puedo decir.
Bueno, entonces usted dice que no hay conexión política, económica, afectiva, moral con Quintana, por eso usted tuvo la libertad de entender en este caso y estudiar los puntos que refirió la defensa.
Yo lo único que le puedo decir es que yo resolví conforme a lo que dice la ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, conforme a mi leal saber y entender. Yo no tengo relacionamiento con el señor Ulises Quintana, no tengo relacionamiento con ningún político. No tengo relacionamiento, yo no creo que ni si buscan o no van a encontrar una foto mía con algún político, porque yo nunca me involucré en política, no tengo relacionamiento con ningún político, no tengo sí primo que es político, pero hasta ahí, pero ¿quién? Ni siquiera es del partido del señor Ulises Quintana.
No puedo
decir, nadie puede decir eso de mí. Pero bueno, la gente es libre de pensar y de sacar sus conclusiones. Yo eso lo puedo atajar, ¿verdad? No puedo atajar. Es algo que no puedo evitar. Pero lo único que puedo decir es que concluí de esa manera, de acuerdo a lo que yo considero que era lo justo y lo correcto. Ahora, las personas que están en disidencia tienen derecho, porque para eso la ley dice los fallos son pasibles de críticas, ¿verdad? Y de análisis. Y bueno, va a ser analizado por una cámara. Según lo que dice el fiscal, esto va a ser apelado y va a tener una cámara de apelación que está conformada por 3 jueces, o sea, 3 cerebros, que son los que finalmente van a poder decir si esta jueza hizo bien o otra jueza hizo mal.
Doctora,
así funciona el procedimiento.
Ya, perfectísimo. Doctora, un gusto escucharla. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba Magdalena Narváez.